Hola, bienvenidos a una entrevista, a esta nueva entrevista en El Mostrador. El próximo viernes 11 de septiembre se cumple 47 años desde el golpe de Estado de 1973, pero también se cumplen 40 años del plebiscito de 1980, un plebiscito orquestado tras un fraude, pero que logró implementar una constitución que la tenemos hasta hoy, una fecha emblemática, ya que también este mismo año, en el mes de octubre, el 25 de octubre, tendremos un plebiscito para, si es que todas las encuestas dicen la razón, tendríamos que empezar a redactar una nueva constitución. Y bueno, y para hablar de esos temas y encontrar las señales del pasado y las claves que nos pueden servir para el presente, nos encontramos en este minuto con tres profesores que, además de que son connotados profesores de Derecho, cada uno también representa a una universidad que en conjunto están llevando un seminario que se llama 40 años, un seminario que parte hoy y que termina el viernes, en donde cada día se entregarán ciertas claves y ciertos análisis de cómo se gestó, cómo se implementó y cómo ha logrado permanecer en el tiempo precisamente la Constitución de Jaime Guzmán de 1980. Me encuentro entonces con el profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Jaime Daza. Bienvenido, Jaime.
¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bien. Me encuentro también con Domingo Lovera, también profesor de Derecho, pero de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Domingo.
Hola, Héctor, buenas tardes. Gracias por la instancia.
Perfecto. Y también nos encontramos con él, también profesor de Derecho, pero de la Universidad Austral, Fernando Muñoz.
Hola. Buenas tardes, gracias por la invitación.
Qué bueno tenerlos acá. Como les dije en un comienzo, creo que es interesante poder ver, ¿cierto? Poder tratar de escudriñar qué claves podríamos encontrar en el pasado para poder prever o entender el presente. Y quiero partir por lo siguiente. Contigo, Jaime. Uno de los defensores más fieles de la Constitución del 80, hoy día podríamos decirlo, un excéntrico defensor de la Constitución del 80, es Pablo Longueira, y hace poco rato, dentro, digamos, de las últimas horas, dio una declaración que llama bastante la atención, en donde es el mismo defensor de la Constitución del 80, se pone en los zapatos de Jaime Guzmán, una vez más, y dice, Jaime Guzmán pensaría que la Constitución del 80 terminó, llegó a su fin, terminó un ciclo y que había que dar vuelta la página. Tú como abogado constitucionalista y que estás ahora también en este panel, ¿coincides de alguna manera con Pablo Longueira de que efectivamente la Constitución del 80 ya llegó a su fin? Independiente de que haya habido una manifestación masiva en octubre del año pasado?
Mira, en parte sí y en parte no. Primero porque efectivamente yo creo que no es posible pensar el actual proceso constituyente con independencia de lo que ocurrió a partir de octubre, ¿verdad? Ciertamente formató, creo yo, parte de un mismo ciclo político. Estamos hablando de las cuestiones constitucionales después de varios años de administrar esta crisis de legitimidad que tiene el ordenamiento constitucional. Y en ese mismo sentido, claro, decir que la Constitución del 80 llegó a su fin supone de alguna manera afirmar o aceptar que en algún momento ese texto constitucional fue una constitución en regla. Y esa yo creo que igual es una afirmación que debiéramos revisar y que no debiéramos conceder de manera tan pura y simple. Porque, claro, si bien es cierto, la Constitución, el texto constitucional del 80, le dio una forma jurídica al poder del Estado y materializó cierto proyecto de ingeniería social, ¿verdad?, en la propia sociedad a través de nuestros derechos fundamentales. Lo cierto es que Constitución propiamente tal, en sentido estricto, yo diría que es difícil reconocer que allí se garantizan los derechos de las minorías, que allí hay condiciones equitativas para el desarrollo de la democracia, que hay un equilibrio entre los poderes del Estado, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Es un tipo de constitución que es funcional a un proyecto político particular que responde a una concepción de la democracia más bien tutelada y protegida por los militares hasta bien entrado el siglo XXI. Entonces, claro, de alguna manera es cierto ya que ese modelo de administración del poder se agotó, pero yo no estoy muy seguro de que podamos decir que era una constitución en sentido pleno, ¿verdad? Como eventualmente lo está sospechando esa persona excéntrica a la que usted señala.
Domingo, sobre lo que acaba de decir Jaime, esta idea es central, ¿no? Porque claro, hay algunos que, por eso tenemos apruebo y rechazo, de alguna manera los que rechazan son los que dicen que tienen una constitución que se debe reformar, pero que es una constitución que ha funcionado muy bien y que permitió a este país, ¿cierto?, despegar. Esos son, digamos, algunos de los argumentos, los positivos, porque sabemos cuáles son los argumentos negativos de por los cuales no quieren una nueva constitución. Pero tú también compartes esta idea que incluso ya hablar de la constitución del 80, en ello subyace este problema de legitimidad, llamarle constitución a un texto que no fue democrático.
Sí, Héctor, mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Jaime, si te fijas, y no sé si Jaime lo hizo deliberadamente, como lo conozco yo creo que sí. En general, nosotras cuando hablamos de este texto nos referimos justamente al texto constitucional de 1980. Son pocas las personas, yo creo, de al menos de la generación de académicas y académicos con los que nosotros compartimos que se refieran a este texto como la constitución de 1980, cosas que uno ve cuando... comparte con académicas y académicos de otros lados que sí lo hacen respecto a sus propias constituciones. Entonces, a mí me parece clave lo que afirma Jaime, ¿no? Cuestionar esta referencia al texto como una constitución propiamente tal. Después yo diría en segundo lugar, y un poco a eso apunta este encuentro que estamos organizando durante toda la semana, a mí me parece súper importante insistir y volver a poner sobre la mesa algo que en la discusión entre nosotras y nosotros se ha denominado, es muy propio de Chile esto, ¿no?, el pecado de origen del texto constitucional de 1980. Porque se lo menciona, ¿no?, su imposición 1973-1980 como una cuestión que ya se habría dejado en el pasado, sobre la cual no es necesario volver. Y lo cierto es que no, lo que vemos hoy día es una proyección de esas instituciones, de esa forma de asentar el poder, de esa forma de definir a un Estado, hasta el día de hoy. Y no solo eso, y aquí está Fernando con nosotros, Fernando en un libro que publicó en 2015, si no me recuerdo, Fernando, Hegemonía y Nueva Constitución. Bueno, Fernando lo dice claramente, este no es un pecado de origen así sin más como otras constituciones que se han definido en términos no absolutamente democráticos. Esta es una imposición sobre la base y a punta de terror. Entonces, ojo, no saquemos de la escena el pecado de origen como algo de, digo, el pasado que no hay que volver a discutir, ¿no? Y lo último, y con esto termino, a mí me parece que esas expresiones de Longueira que tú citas, ¿no?, se pueden emparentar con otras referencias que uno ha encontrado en los diferentes conversatorios con otros profesores y profesoras de Derecho, que sería una suerte como de razón técnica por la cual hay que cambiar la Constitución de 1980, ¿no? O sea, que habrían razones, ¿no?, de desempeño, ¿no?, de diseño y o de agotamiento de su función, que son las que aconsejan su reemplazo, cuando en verdad las razones más potentes son las que están puestas sobre la mesa ya visiblemente con el estallido, pero desde el mismo día que comienza la transición a la democracia.
Sí, muy cierto, porque eso se supone, digamos, de que, como lo dice Longueira, de que esta constitución ya llegó a su fin y que si Jaime Guzmán estuviera vivo, también hubiera llegado a la misma reflexión. Claro, supone de alguna manera que esta es una constitución que era para operar 40 años y que se agotó naturalmente, y de alguna manera omitiendo que fue la amplia mayoría de este país que a partir del 18 de octubre se impulsó a llegar a esta situación que nos encontramos hoy. Fernando, Domingo recién dejó algo muy interesante y habló del pecado de partida, ¿no?, el pecado original que tendría esta Constitución. Pero esta Constitución tiene varios pilares, incluso varios de ellos también son parte de este seminario. Entender los fundamentos de la Constitución del 80, entender el modelo neoliberal de la Constitución del 80, los derechos y la Constitución del 80, y desde luego lo que apunta también Domingo, que es al fraude, ¿no?, al fraude con el cual esta Constitución se instala. Para ti, tú que escribiste este texto que refirió Domingo, todos los elementos me imagino que son importantes, pero ¿por dónde habría que empezar a analizar la Constitución del 80? ¿Por el pecado original? ¿Por el modelo neoliberal? ¿Por qué?
¿Por dónde? Sí, efectivamente yo creo que esto que estamos llamando el pecado original y que es el hecho de que la Constitución se impuso a través de la violencia y también del fraude, yo creo que eso hay que entenderlo como algo instrumental. Y cuando algo es instrumental, cuando algo tiene la condición de medio, no es lo definitivo, no es lo más importante. Lo definitivo y lo más importante, yo creo, es el modelo neoliberal. Y yo creo que es en esos términos en que se entendió en su momento por parte de los asesores de la Junta que redactaron el anteproyecto, que evidentemente no hablaban de neoliberalismo ni tampoco entendían bien las implicancias que esto iba a tener. Pero había desde el primer día un potente discurso de defensa de la propiedad frente a las vulneraciones a la propiedad que habían existido durante el gobierno, a juicio de ellos, de Eduardo Frei y de Salvador Allende, es decir, la reforma agraria, las tomas de fondos, las requisiciones de empresas, entre otros elementos que pusieron en juego el modelo, no tanto el modelo de desarrollo de Chile, yo diría que no se llegó a ese nivel, pero sí se puso en discusión el control de los recursos naturales en Chile. Y yo diría que lo que hay que pensar que es lo realmente constitucional en la Constitución es su capacidad de ser funcional al modelo neoliberal que se adoptó en dictadura. Y por eso yo, en el libro que mencionaba Domingo, en el fondo el libro tiene el propósito de decir que puede ser que redactemos una nueva constitución, pero que aún así siga siendo la constitución neoliberal, la constitución, entre comillas, de las élites, lo que subsista. Y yo creo que eso es lo que de verdad importa, y yo creo que detrás de eso está la estrategia de Pablo Longueira, que por lo demás yo creo que lo que dice es algo que perfectamente podría haber dicho Jaime Guzmán también. Yo creo que Guzmán era un político tremendamente pragmático, flexible y capaz de cambiar de posición en la medida en que él considerara que era necesario para estos objetivos últimos y de largo plazo de proteger la propiedad. Jaime Guzmán tenía una identificación personal de carácter familiar y evidentemente ideológica también con la continuidad histórica de las élites en Chile. Él era descendiente de presidentes, bueno, pariente de muchos otros políticos y también de las familias de la aristocracia. Entonces, yo diría que lo que está detrás de esto en el fondo es proteger el modelo histórico chileno de desigualdad social y de concentración de la riqueza y por lo tanto también del poder en unas pocas manos.
Tomando eso también y volviendo a ti, Jaime, bueno, hoy día partimos este seminario y a ti te toca moderar el panel que son los fundamentos de la Constitución del 80. Quiero unir eso, los fundamentos, con un poco con lo que acaba de decir Fernando, en donde lo que yo logro observar es que detrás de la Constitución del 80 y de la intención de ciertos personeros ahora al redactar, como lo que era una nueva Constitución, es el objetivo. Y el objetivo sería la de preservar el modelo neoliberal. Entonces tenemos los fundamentos y los objetivos. ¿Cómo tú ves alguna diferencia, por ejemplo, entre los fundamentos por los cuales se implantó la Constitución del 80 y lo que querían perseguir, es decir, su objetivo?
Mira, la Constitución del 80 efectivamente es una respuesta al ciclo político anterior, ¿cierto? Es una respuesta conservadora y autoritaria a ese ciclo político que se inicia en la década del 30, de consolidación o de surgimiento de ciertos sectores medios, pero también de ciertos sectores populares que habían irrumpido en la actividad política en la primera década del siglo XX, probablemente, con las grandes represiones y matanzas que hubo al movimiento obrero. Y esos 40 años de desarrollo económico y social se intensifican de alguna manera, como decía Fernando, entre los gobiernos de Frei Montalva y Salvador Allende, tocando básicamente los privilegios de cierta élite, de cierta minoría en el país, privilegios principalmente de carácter económico y social. Y la Constitución es una respuesta a eso, ¿verdad? No es una Constitución, esto es súper importante transmitirlo adecuadamente, porque la Constitución del 80 no es una manifestación de cierta continuidad en la evolución del derecho constitucional chileno. No es que haya continuidad entre la Carta del 25 y la Carta del 80, o entre la Carta del 33 y la Carta del 80. Lo que hay es un quiebre en la historia constitucional chilena, marcado por el golpe de Estado, que significa la irrupción de la Constitución del 80 con instituciones que no estaban presentes, que no tuvieron reconocimiento nunca antes en la historia de Chile. Entonces, claro, sin perjuicio de que pueda haber cierta continuidad, por ejemplo, las tres constituciones son presidenciales, por ejemplo, o de que hay instituciones que están en la Constitución del 80 que son anteriores al 80, como la Corte Suprema, por ejemplo, o la misma Contraloría General de la República, lo cierto es que el proyecto político que está detrás de la Constitución del 80 no tiene nada que ver con el proyecto político que caracterizó al periodo 1930-1973, y tampoco tiene mucho que ver con el proyecto que caracterizó a un par de periodos históricos importantes durante el siglo XIX, entre el 74 y el 91, por ejemplo, etc. Y eso se explica precisamente porque los fundamentos que podríamos decir constitucionales del texto del 80 responden en realidad a ciertos objetivos políticos. Objetivos políticos que están relacionados principalmente con la implementación de un cierto proyecto de ingeniería social, ¿cierto? Hay un diseño de ingeniería social que está presente en la mentalidad de quienes redactaron el texto constitucional, que es implementado en la Constitución y luego es defendido desde los enclaves autoritarios o de las trampas del texto constitucional. Eso es lo que explica, por ejemplo, que nos haya costado tanto avanzar en algunas reformas, y es lo que explica también, como decía Fernando, que hay ciertas características de nuestro orden político y social que dependen del orden constitucional y que no vamos a eliminar con un plumazo, ¿verdad?, redactando tres o cuatro artículos de una manera distinta. Hay un desafío de transformación cultural que yo creo que es mucho más profundo y mucho más importante, que surge, creo yo, no desde, o sea, cuyos resultados se van a explicar o se podrían verificar no desde la redacción de cierto texto normativo, sino que desde el protagonismo de prácticas políticas distintas a las que hemos visto hasta ahora. Prácticas políticas desde la base social, ¿verdad?, que ha empezado a despertar a partir de octubre, pero también prácticas políticas distintas al interior de la institucionalidad. Si cambia la norma, pero las prácticas políticas siguen siendo funcionales a la concentración del poder, las cosas van a seguir más o menos igual. Entonces el desafío, creo yo, es doble, es cambiar la Constitución en su dimensión jurídico-normativa, pero al mismo tiempo transformar las prácticas políticas que dan forma a las instituciones del Estado y a las condiciones a partir de las cuales ejercemos nuestros derechos fundamentales.
Domingo, bueno, tú el miércoles integras el panel La Constitución y los Derechos, donde junto a otros panelistas vas a analizar el texto constitucional de 1980 bajo esa perspectiva. De acuerdo a también lo que acaba de decir Jaime, hizo una diferenciación, ¿no?, que detrás de los fundamentos hay objetivos ideológicos y eso es lo que se intentó implantar en los 80. Y hoy día tenemos un desafío que no es implantar nuevos, no es implantar nuevos objetivos ideológicos, sino por el contrario, dar cuenta de una transformación cultural que es la, un poco la que empezamos a observar y que se está viviendo en Chile, pero incluso podríamos también hablar del mundo, ¿no? El mundo está cambiando sus columnas, está moviéndose de eje, y no sabemos muy bien en qué dirección, pero estas cosas se están moviendo. Desde tu análisis, los derechos, por ejemplo, los derechos que se vieron restringidos, o los derechos con los cuales se vieron también como enaltecidos para poder, qué sé yo, defender y echarle para adelante con todo lo que fue la maquinaria neoliberal. ¿Tú consideres que, por ejemplo, que el desafío más importante hoy es precisamente dar cuenta de una transformación cultural donde los derechos que hoy día se consagren en la nueva Constitución sean distintos a los que de 1980, que den cuenta del mundo actual que estamos viviendo hoy, o se trata de una constitución similar, digamos, a todos estos procesos que acaba de describir Jaime?
A ver, yo creo que sí y que no. Y un mini rodeo para responder la pregunta.
Por supuesto.
Yo no tengo dudas que hay reclamos de parte de la ciudadanía que se están manifestando en clave de derechos y la discusión respecto a cuáles derechos fundamentales constitucionales vamos a incluir y cuáles no, va a ser, no tengo duda, ¿no?, una discusión crucial en...
El agua, por ejemplo.
El agua, salud, ¿no?, educación, y voy sobre esto enseguida, ¿no? O sea, va a ser una discusión crucial en el órgano constituyente. Pero, y lo que muchas veces perdemos de vista, y enhorabuena, este es un debate que se ha instalado, me parece a mí, en América Latina también, no sé si Jaime y Fernando estarán de acuerdo, a veces perdemos de vista justamente el andamiaje orgánico de ejercicio del poder que se hace necesario muchas veces para poder implementar este tipo de derechos, ¿no? Entonces, eso es interesante, digamos, transparentarlo e insistir. Si nos centramos únicamente en la discusión de la prosa que deben llevar nuestros derechos fundamentales, y descuidamos la orgánica, ¿no? Seguimos manteniendo una orgánica que funcione, por ejemplo, como decía Fernando, sobre la base de prácticas de ejercicio del poder del pasado, y generadas, ¿no?, durante el 80 en adelante, ¿no? Quizás terminamos con lindas declaraciones que van a carecer de un correlato práctico. Entonces, habría que entrarle a ambos aspectos de una constitución, ¿no?, al reconocimiento de estas garantías y derechos que en buenas cuentas definen qué es lo que somos, cómo nos vemos, ¿no? Y también la parte orgánica de ejercicio del poder. Así, una parte orgánica que dé la bienvenida justamente a estos cambios que tú dices que se están percibiendo hoy día en las comunidades. Después, lo segundo que yo diría es que lo que la Constitución hace en términos generales, y esto es una expresión que se ha popularizado, ¿no?, es distribuir el poder. Y lo hacen de manera vertical y de manera horizontal. Ahora, el texto del 80 lo que hace es poner énfasis principalmente en lo vertical, pero de modo inverso, ¿no? O sea, la regla general es que esa distribución del poder entre el Estado y la ciudadanía, en un régimen democrático, esté puesto, ¿no?, en manos de la ciudadanía para poder controlar el ejercicio del poder. Y aquí el ánimo era uno distinto. O sea, uno, obviar la distribución de poder a nivel de ciudadanía, ¿no?, horizontal, para lo que es relevante lo que se denominan derechos sociales, ¿no?, un bienestar de vida razonable que permita que las personas puedan comportarse, mirarnos a la cara, ¿no?, sin temor, ¿no?, mirarnos a los ojos, como dice Philippe Petit, ¿no?, el test de poder mirar al ojo sin tener miedo a una represión, ¿no?, o a deberle algo a alguien. Pero lo que digo entonces es que el texto del 80 más bien estuvo animado por marcar muy claramente en materia de derechos esta dimensión vertical e inversa, ¿no?, donde el Estado y el aparataje orgánico se blinda en buenas cuentas de los influjos que puedan presentarse desde la comunidad. Y esto es lo que hace entonces que exista esta disonancia entre, ¿no?, los reclamos de la comunidad política, del pueblo, de la ciudadanía, y las respuestas que el sistema estatal le está entregando. Esto fue algo que, y en esto es brillante el diseño, ¿no? Esto es lo que explica entonces ese malestar. No es únicamente que deba haber políticos y políticos que son malos y malas, o políticas y políticos que lo empezaron a pasar bien, y que se amigaron y se amistaron con el modelo. Eso también pasó. Pero particularmente en términos de organización del ejercicio del poder, esta es una constitución que miró el esquema que estaba montando como uno que había que proteger de la ciudadanía, del pueblo. Entonces yo creo que, fíjate, a pesar de que uno puede ver, para volver a la continuidad, ¿no?, uno puede ver que en la historia de Chile los derechos de orden civil y político, libertad de expresión, privacidad, han estado siempre presentes desde muy temprano en el constitucionalismo chileno, me parece a mí que esa va a ser una discusión que hay que mirarla en este otro sentido. O sea, ¿cómo hacemos para que esas sean garantías que permitan proteger un espacio de autonomía para las personas, ¿no? Y segundo, que me parece a mí va a ser la segunda discusión importante en materia de derechos, sin descuidar, como digo, la orgánica y la institucionalidad, la cuestión relativa a los derechos sociales. ¿Cómo hacemos para resguardar, asegurar un nivel de vida adecuado, no necesariamente mínimo, ¿no?, sino que lo que nos parece como comunidad adecuado, para que no exista esas brechas de poder ahora entre personas, entre particulares, ¿no?, y hacer, o lograr hacer, o apuntar a movernos hacia una comunidad donde la vida de uno no dependa del arbitrio de otro o de otra?
Fernando, bueno, este seminario que se está organizando no se entiende, digamos, simplemente porque se está conmemorando un aniversario más, digamos, de este texto constitucional que cumple 40 años, sino que cobra esto pertinencia porque estamos a punto, digamos, de iniciar un proceso también constitucional en democracia, y esa es la razón, en definitiva, por qué es tan importante hoy día hablar de la Constitución del 80. Desde esa perspectiva, Fernando, se ha hablado siempre de que volver a tener una Constitución es una oportunidad para tener una constitución que sea realmente representativa de los ciudadanos de Chile en democracia, en libertad, pero poco se habla de los riesgos. O sea, me gustaría si tú me pudieses, por ejemplo, mencionar qué riesgos, por ejemplo, podríamos enfrentar en una nueva discusión constitucional y que sea una réplica de lo que ya tenemos en la Constitución, en, digamos, en el texto constitucional del 80. ¿Dónde deberíamos poner el ojo para que no se repita lo que ya está en un texto en el otro?
Yo no estoy tan preocupado por el texto, la verdad. Yo también suscribo una visión escéptica respecto a lo que la prosa, como decía Domingo, puede lograr o no lograr. Yo creo que la pregunta es más bien sobre diseños institucionales, que evidentemente están escritos, no se trata de decir que las palabras no importan. Pero hay una tendencia...
De esa lógica. ¿Qué deberíamos evitar?
Sí, yo creo que lo importante es... repensar el presidencialismo, desde luego, repensar el centralismo y también repensar el rol de la administración pública. Me parece que, y a nivel constitucional, me parece que muchos de los problemas que se han manifestado, yo diría que la Constitución del 80 ha generado problemas objetivamente. Y antes de que existiera un estallido social, que yo creo que eso lo visibilizó mucho más, a mí me parecía que los resultados negativos de Chile en numerosos ámbitos, desde la educación hasta el cuidado medioambiental, daban a entender que estábamos en una sociedad disfuncional, en la cual el uso de los recursos y la explotación del trabajo humano son insostenibles a mediano plazo. Y eso yo creo que es un hecho de preocupación para alguien con independencia de si sea de izquierda o de derecha. Entonces yo creo que los puntos centrales de la Constitución, lo que debiéramos evitar justamente es esta dificultad primero de que participe toda la comunidad, y eso, por eso yo digo hay que repensar el presidencialismo tal como existe hoy en día, y también repensar el rol que tienen las regiones en materia de diseño y ejecución de sus propios proyectos, y evidentemente en general la participación ciudadana. Pero, a su vez, yo diría que estos... replanteamientos son insuficientes si es que no creamos también nuevas instituciones que hagan realidad los derechos. Lo que decía Domingo me parece muy importante. Yo creo que se necesita un gran esfuerzo de creatividad y de imaginación institucional para crear órganos e instituciones que tengan la posibilidad efectiva de llevar a cabo los grandes objetivos constitucionales de dar protección social y proveer al bienestar de la nación. Y eso se logra con cosas como un Servicio Nacional del Consumidor que tenga un rol efectivo en proteger los derechos de los consumidores. Eso se logra con instituciones que estén preocupadas de la adecuada distribución del derecho de agua, y así podríamos sucesivamente. O sea, no se trata de inventar más burocracia, sino que se trata de crear instituciones que tengan jurídicamente la efectiva posibilidad de llevar a cabo ciertos objetivos. Y esas instituciones son justamente las que, no la Constitución misma de 1980, pero sí todo el proceso legislativo que llevó a cabo la Junta Militar. Ese tipo de instituciones son las que ellos lograron destruir, algunas de ellas ya habían existido, ¿cierto? Y a lo largo de los años de la Concertación se fueron reconstruyendo, pero siempre sin potestades efectivas, y el CERNAC es uno de los mejores ejemplos. Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es pensar muy bien cómo el Estado, un Estado participativo y democrático, puede ejercer una función de mediación en los conflictos sociales cotidianos. No estoy hablando de las grandes marchas. Todos los días hay conflictos. Todos los días alguien no recibe educación o no tiene acceso al agua, y esos son conflictos. Entonces yo creo que lo que hay que repensar es cómo lograr que el Estado logre cumplir con esos objetivos. Si nos quedamos en la redacción de frases muy bonitas, si nos quedamos como en la discusión de la semántica constitucional, no vamos a lograr el objetivo de efectivamente cambiar las condiciones materiales de vida de los ciudadanos.
Para ir cerrando, estimados, sintéticamente me gustaría dar la palabra a cada uno de ustedes, pero sintéticamente, si pudiesen ustedes, así como lo acaba de posar también Fernando, poner dónde habría que mirar, cuáles serían los puntos más específicos que, si tuviésemos que elegir, habría que tener mucho cuidado. Tanto para evitar como para reforzar algunas cosas, digamos, que no están. Jaime.
Mira, yo creo que lo más importante es entender el rol que cumple la protección de los derechos fundamentales en la configuración de nuestras relaciones sociales, ¿verdad? Y pensar desde ahí espacios comunes, ¿verdad?, de encuentro donde la educación, por ejemplo, pueda volver a ser un espacio de integración social, de cohesión social, y deje de ser esa forma de segregación. Entonces yo creo que el principal desafío está ahí, ¿verdad? Pensar la sociedad desde aquellas cuestiones que tenemos en común, y no desde aquellas cuestiones que, como el lucro o las capacidades económicas, tienden más bien a segregarnos.
Perfecto. Domingo, lo mismo. ¿Dónde habría que poner la mirada?
Construyo sobre lo de Jaime. Completamente de acuerdo con lo que dice Jaime, insistiría un poco en lo que estábamos conversando antes. Estamos pensando, vamos a deliberar, espero, vamos a discutir una constitución el año 2020, el año 2021. O sea, estamos en condiciones, me parece a mí, óptimas para justamente evitar caer, ¿no? E insistir en lo que Unger denomina el fetichismo institucional. O sea, de creer que las instituciones que tenemos hoy día son de un cierto tipo, casi como una suerte de evolución natural, y como si estuviésemos en el fin de la evolución de esas instituciones. O sea, que ya no pueden cambiar, no pueden mutar, no pueden profundizarse. Y me parece que eso es un desafío que tenemos. Yo diría, más que un riesgo, más que algo que cuidar, algo en lo que hay que ponerle creatividad. O sea, mirar otras experiencias recientes y pensar si acaso las instituciones que tenemos, tal como están hoy día, responden a las necesidades de una comunidad política que se está redefiniendo en este momento. Por ejemplo, ¿tienen que ser los congresos nacionales siempre congresos bicamerales? A lo mejor la respuesta es no. A lo mejor la respuesta es necesitamos un congreso unicameral. Y esa es la forma en que mejor, ¿no?, podemos definir nuestras instituciones para efectos de poder alcanzar esos objetivos ambiciosos que vamos probablemente a plasmar en una declaración importante de principios, ¿no?, a la que hay que darle operatividad. Y lo segundo, la participación es clave. En octubre, durante el desarrollo del proceso y en adelante, la historia constitucional chilena lamentablemente ha mostrado que ha existido un solo actor político constitucional fundamental, han sido los militares. Esta es primera vez en la historia de Chile donde la ciudadanía va a tener un rol incidente, y hay que estar a la altura de las circunstancias en el sentido de que hay que honrar esa participación con una intervención activa.
Fernando, un minuto para ahondar.
Sí, yo creo que lo importante también es tener presente que la Constitución no va a llevar a cabo todos los objetivos que se persiguen, va a tener que ser necesario un nuevo Congreso y un nuevo periodo político en que los actores que están comprometidos con estos objetivos logren llevar a cabo esos objetivos, ¿no? Se va con la Constitución, una vez que sea promulgada, se va a iniciar un proceso, pero eso no va a ser el fin, y por lo tanto la ciudadanía debiera mantenerse involucrada y los partidos políticos debieran estar a la altura de este desafío.
Perfecto, bueno, quisiera darle las gracias y también mucho éxito en el seminario que parte hoy día y que termina el próximo viernes. Gracias Jaime Baza, Domingo Lovera y Fernando Muñoz por esta entrevista en El Mostrador. Éxito en el seminario.
Muchas gracias.
Súper, gracias.